Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 20 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que, después del batacazo ante el Cartagena, hoy ha realizado su segundo entrenamiento de la semana, ya con vistas al choque del próximo sábado en Villarreal, en la Cerámica, con el deseo de recuperar el ánimo y que, bueno, pues que esas dos derrotas queden atrás y ahora pues se puedan reenganchar, o al menos la ilusión vuelva a la afición zaragocista, que va a estar en buen número en Villarreal, porque a las 1.500 entradas iniciales se han sumado otras 300, o sea que 1.800 ya seguro, más los que puedan ir por su cuenta, porque evidentemente el campo de la Cerámica va a tener muchas localidades libres tratándose del filial, no del primer equipo. Pero la gran y triste noticia de la mañana para el zaragocismo ha sido el fallecimiento de Andreas Brehme, el campeón del mundo con Alemania en 1990, en ese Mundial de Italia 90, que además marcó el gol de la final ante Argentina, un gol de penalti a 5 minutos del final, se lo metió a Goicoechea. Pues jugó en el Real Zaragoza, como ustedes recuerdan, en la temporada 92-93, jugó 31 partidos, marcó 4 goles, hasta que el 11 de abril, ya del año 93, una bronca con Víctor Fernández, no estuvo en el partido frente al Tenerife, en el que, por cierto, debutaba Santi Aragón con la camiseta del Real Zaragoza en aquel partido, insisto, 11 de abril del 93, y ya no jugó ese tramo final de liga. Pero quedó la impronta de ese gran jugador que fue Andreas Brehme. Descanse en paz, se ha ido joven, a los 63 años. Ahora recordaremos su figura con Andoni Cedrún. Y en vísperas del partido de Euroliga en Turquía, pues hablaremos también de baloncesto, de las chicas del Casademón, con Javier Macipe. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DF Motors, tu concesionario de referencia en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestros compromisos. Encuéntranos en la calle Nogal 4143, Polígono Industrial Malpica Alcindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas. O consulta nuestra web dfmotors.es. DF Motors, te esperamos.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Ven a disfrutar de la exquisita cocina del chef Antonio Lainez en el bar-restaurante La Bodega, en Cariñena. Bocadillos, raciones, tapas y espectaculares carnes a la brasa. Menú diario de lunes a domingo. Todo riquísimo y a precios increíbles, con bodega para grupos y la mejor terraza, el Corralito de La Bodega. Bar-restaurante La Bodega, en la calle Mayor 45, Cariñena.
Este año esquía sin límites en las estaciones Cienca de Aragón con cervezas Ámbar. Entra en ambar.com/nieve e infórmate sobre cómo conseguir los bonos 3x2 en Forfaits para esquiar cualquier día de la semana. Las estaciones Cienca de Astún y Candanchú te están esperando. Ámbar y Cienca, la nieve nos une.
Síguenos en cope.es/Zaragoza.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Como les decimos, ha fallecido a los 63 años Andreas Brehme, el que fuera jugador del Real Zaragoza en la temporada 92-93. Su currículum impresionante, el Kaiserslautern, el Bayern de Múnich, el Inter de Milán, donde estuvo en los 4 años anteriores a venir aquí, siendo jugador del Inter de Milán, ganó ese Mundial con un gol suyo de penalti a falta de 5 o 6 minutos. Por cierto, un penalti que para mí no era, sobre Rudi Völler, y que él tiró con la pierna derecha, aunque oficialmente siempre se dijo que era zurdo. La verdad es que era ambidiestro, era bueno con las dos piernas. Podía jugar tanto por banda izquierda como por banda derecha, como de medio centro. Luego hablaremos de esa polémica, porque al final le gustaba jugar más de medio centro y cuando Víctor Fernández le ponía de lateral, pues se enfadaba mucho, hasta que ocurrió lo que ocurrió ese día 11 de abril del 93 con la visita del Tenerife a la Romareda, que en el hotel de concentración pues estalló todo y ya no jugó más. Bueno, son muchos recuerdos los de una época. Fíjense qué jugadores podía tener el Real Zaragoza en aquel momento. Estamos hablando de Andreas Brehme, que se tuvo que ir en abril. Jugó 31 partidos, consiguió 4 goles. Hablamos también en esos años 90 de Cafú, también internacionalmente reconocido como otro de los mejores laterales de la historia del fútbol, y aquí tampoco consiguió tener una continuidad, ni por supuesto arrebatarle el puesto a Alberto Belsué, pero era el Real Zaragoza que podía tener jugadores de esas características. Bueno, no era fácil, tampoco ha tenido muchos el Real Zaragoza. Era el primer campeón del mundo que venía al Real Zaragoza. Lo había sido justo 2 años antes, como digo, en la final del Mundial 90, y aquí vino el verano del 92. Luego, después de irse en abril, después de no terminar la temporada, pues el Real Zaragoza llegó a la final de Copa, que perdió, como saben, en Valencia, con Uriel Velázquez muy implicado en esa derrota, ante el Real Madrid por 2-0 en el Casanova. Pero Casanova entonces. Pues vamos a rememorar un poco la figura de Andreas Brehme, figura controvertida también porque los últimos años no han sido buenos para él, ha tenido muchos problemas económicos y lo más triste es que se ha ido pronto, se ha ido a los 63 años. Había nacido en 1960. Andoni Cedrún, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
¿Cuánto tiempo? Bueno, pues sí. Un placer volver a saludarte, aunque sea en este caso para lamentar la muerte de, sí, de uno de los grandes jugadores que ha pasado, aunque fueran unos meses, por el Real Zaragoza, que vistió esa camiseta del Real Zaragoza. Por cierto, una camiseta que todos recordamos muy especial ese año, porque era la Adidas de franjas muy grandes, en un hombro. Era una camiseta atípica, no ha sido como las habituales, no era una camiseta de las normales, ¿no? No era simétrica porque las bandas aparecían, insisto, muy anchas en uno de los hombros. Bueno, yo recuerdo que ese año estaba Seba en la plantilla y le quedaba grandísima porque no eran camisetas ceñidas como las de ahora, eran unas camisetas anchísimas. Bueno, pues esa es la que lució Andreas Brehme en el Real Zaragoza.
Pues sí, a ver, primero es una...
¿Qué recuerdos?
Sí. A ver, es una triste noticia, ¿no? Independientemente de que cualquier deportista que haya noticia que muera, pues es un palo, ¿no? Lo que pasa es que fue un compañero y es mucho más, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues Andrea, pues ya lo hemos comentado, era un jugador que para nosotros, cuando supimos el fichaje, pues nos dijimos, ostras, viene un campeón del mundo, ¿no?
Sí.
Que eso... Pues era fabuloso, ¿no? O sea, que te entrase un jugador de una leyenda, de los jugadores más emblemáticos de la selección alemana, y habiendo sido campeón del mundo y habiendo metido el penalti con la pierna derecha, pues a nosotros le recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Pero ya lo vimos, Andreas Brehme era una persona con mucho carácter, mucha personalidad, ganador, y luego era, es que no sabíamos si era izquierdo o derecho, porque yo creo que era le daba mejor con la derecha, habiendo sido jugador con la pierna izquierda. Era
claro,
zurdo, ¿no?
Era ambidiestro. Lo que es evidente es que era ambidiestro porque era bueno con las dos piernas. Lo que pasa que parece que era más zurdo, un poquito más zurdo, pero la derecha era igual de buena. Y la prueba es que el penalti de la final del Mundial,
claro, lo tira con la derecha
y, según él mismo reconoció, para despistar a Goicoechea, el portero de Argentina, que se esperaba que lo hubiera tirado con la izquierda. Bueno, pues lo tiró con la derecha y lo metió muy, muy, muy ajustado al poste por bajo. Entró muy, muy, muy ajustado, casi la para Sergio Goicoechea, que recuerden, había parado tres penaltis en la semifinal en Nápoles ante Italia, que es el famoso partido que se montó el pollo con Maradona en Nápoles.
Sí, Nápoles.
Y luego en los penaltis pasa a Argentina, porque, entre otras cosas, además de marcar Maradona, Goicoechea se paró tres, y luego en la final, pues ya en Roma, en el Olímpico de Roma, pues lo que estamos contando, ese penalti que le marcó Breme a Goicoechea.
Sí, bueno, es lo que estamos comentando. Entonces, entró muy bien, fue un compañero, tenía sus cosas, alemán, o sea, ya sabes cómo son los alemanes, cabezas cuadradas, ¿vale? Pues y ves jugadores de los alemanes que son A, B, C. Y bueno, pero tuvo una relación buenísima. Incluso era compañero de habitación de Miguel Pardeza. También le pusieron con Miguel Pardeza y fueron compañeros de habitación. Y todo iba muy bien. Incluso, bueno, pues él muchas veces recordaba la eliminatoria contra Borussia Dortmund, que estuvo también él. La famosa que nos eliminaron.
Sí,
¿vale?
Bueno, yo me acuerdo mucho de ese partido.
Tenía muchas ganas porque a Borussia Dortmund no le podía ni verlo. Me acuerdo porque, claro, era del Bayern, del Kaiserslautern, y bueno, pues seguramente habría esa rivalidad y esa eliminatoria. Perdóname por la expresión, le jodió muchísimo, como nos fastidió a todos, ¿no?
Sí, pero de la forma que se produjo en el desenlace en la vuelta, con aquella pérdida de balón de García San Juan.
Y bueno, pues eso.
Pero allí se perdió 3-1.
3-1, sí. El primer tiempo nos metieron 3-0.
Sí,
o sea,
sí, y luego acortó distancias Darío Franco de cabeza.
Sí. Entonces, bueno, él jugó los partidos y, claro, a ver, entendíamos y tal. Y yo creo que anteriormente a lo que ya sabes que vamos a hablar del famoso incidente que hubo en el hotel Romareda,
el día de Tenerife, sí, a eso iremos después, sí, pero estábamos.
Esto, él le conocíamos y él ya no quería jugar de lateral, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues.
Había que correr.
Físicamente tenía que correr, era un jugador que lo que más le. A ver, es que él lo que le interesaba más, o no interesaba. Lo que él estaba más a gusto jugar por delante de los centrales. Es decir, pues, era un jugador que se puso, hizo varios partidos desde el centro del campo. El público, incluso la prensa, le estaba alabando, pues porque, bueno, porque no sé si fue por la lesión de Darío Franco y se puso él, y hubo partidos muy buenos de él, pues porque la calidad que tenía era tremendo. Te pegaba un pase de 60 metros, como te metía entre líneas pases, en el cual, bueno, pues él distribuía el juego. Pues
sí,
un
que
tipo,
a Darío Franco.
A ver, las comparaciones son un poco odiosas, tipo Modric, pero se ponía ahí, o como Kroos, ahí, se ponía ahí de pivote delante y distribuía el juego.
Tenía unos controles, unos pases largos.
Bueno, unos pases largos y los pases que lo metías entre líneas. Entonces, bueno, pues el público le estaba, bueno, la afición estaba a gusto con eso, incluso la prensa le estaba alabando mucho. Y viene el famoso partido ese.
De Tenerife.
Partido.
Pero, sí, antes de ir a lo de Tenerife, perdóname, que quería hacer hincapié en una cosa en esa eliminatoria frente al Borussia Dortmund, en la que cayó ya el Real Zaragoza. La ida se jugó el 24 de noviembre en Dortmund, que por cierto es el ambiente más impresionante que yo he visto en un campo. O sea, eso fue espectacular. Acababa de llegar José María García a la COPE, hacía un par de meses apenas, y yo recuerdo hacer el inalámbrico en ese partido con Agustín Castellote narrando en la cabina y yo haciendo el inalámbrico. Y recuerdo que me concedió al final del partido, Andreas Breme, su primera entrevista en castellano, en español, porque no la habíamos oído hablar. Y bueno, me quedé asombrado, nos quedamos todos asombrados de lo bien que hablaba castellano.
Sí, porque la mujer...
Era
la
de Utebo. La familia era de Utebo.
La familia.
Sí, pero el día, que vino, el día de la presentación, sí. Andreas Bremen no sabía nada de castellano. O sea que...
Bueno, un poquito.
Pero bueno, pero el nivel que alcanzó
que
en noviembre...
La rueda de prensa, Jesús, la rueda de prensa, por no... Es normal... pues hablaría en alemán por no meter la pata. O
ya,
sea, expresaría más
que con
en
vosotros,
su idioma,
con vosotros
pero entre
sí
nosotros
expresaba.
Ya le daba al parlinche, sí, o sea, sí. Castellano.
Ya,
¿sabes?
Pero bueno, en entrevista pública yo recuerdo que le hice esa primera entrevista en castellano en las tripas de ese estadio de Dortmund tan espectacular. Y bueno, efectivamente estaba muy muy fastidiado por ese 3-1. Luego en la vuelta, bueno, pues se perdió 2-1 y bueno, pues ahí ya se acabó la participación europea ese año con el Real Zaragoza. Hablabas de que empezó a jugar en esa posición de mediocentro posiblemente a raíz de la lesión de Darío Franco.
Sí, de Darío, o sea,
que se lesionó con Argentina en Ecuador, en un partido en Ecuador que le partieron el peroné, si recuerdas.
Exactamente.
Le partieron el peroné y bueno, y estuvimos ahí el Zaragoza mucho tiempo tratando de cobrar ese seguro y bueno, al final ya no volvió a ser el mismo Darío Franco.
Entonces tuvo una idea, bueno, pues viendo la calidad y viendo esto, pues Víctor le puso ahí, por delante de los centrales, distribuyendo el juego, teniendo esa categoría y esa experiencia, sabiendo los territorios, la transición rápida, juega pase largo y tal, y estaba haciendo buenos partidos. Ahora no me acuerdo, y jugamos, lo que me dices, contra el Tenerife.
Sí, contra el Tenerife, 11 de abril del 93. Era,
no sé, sí.
Era partido de Canal Plus, de esos que se jugaban a las 7,
sí.
A las 7 y media,
sí,
y debutaba,
sí,
Santi Aragón.
Ah, eso, ahí está.
Debutaba Santi Aragón, claro, que marcó un golazo, le metió un golazo a Agustín desde casi centro del campo, que botó en el larguero y entró, fue un golazo espectacular.
Claro. Entonces, claro, debutaba Santi...
Que por cierto, bueno, no recuerdo ahora a cuento de que debutaba en abril, fuera de mercado, ¿no? No sé.
No, porque yo creo que no sé. Ahora no me sirva por la lesión de Darío...
No lo sé,
o,
puede
no
ser,
lo sé, pero
puede
bueno,
ser. El caso es que, vino en abril.
Le tenía a Santi y entonces, bueno, como siempre, pues antes de la previa de comer todos juntos, bueno, nos juntó a todos, bueno, reunidos, pues, y bueno, me acuerdo que estaba la pizarra, y bueno, pues normalmente Víctor siempre ponía, antes de entrar todos ahí a la reunión, pues la alineación. Y de repente, Andrea Bremer en la izquierda. Creo que a la izquierda. Y Santi Aragón en el centro. Entonces, bueno, pues dice, bueno, Cedrún, tal, Friki, Alfredo Besúez, Guapón y Andrea Bremer.
Sí, entonces el que se quedaba fuera inicialmente, que luego jugó, era Solana.
Exactamente. Entonces, coge y dice, Víctor, que en esa posición no quiero jugar. Y nos quedamos todos, y yo, tío, a ver, ¿qué pasa aquí? Claro, Víctor mirándole, blanco, que no, que yo no quiero jugar de lateral izquierdo. ¡Uy! Un silencio, y me acuerdo que creo que, claro, reaccionó Víctor, yo, ¿que no quieres jugar? Vale, Lizarralde, creo que fue Íñigo. Creo que
sí.
Dijo Íñigo, no sé si Chucho estaba lesionado, ahora no me acuerdo.
No.
Pero yo sé que fue a Lizarralde que dijo, Íñigo, vale, borró Breme, Andrea Breme, y creo que le puso a Lizarralde.
Mira, te digo la alineación final que jugó Andoni Cedrún. Lo conoces, ¿no? En la portería.
No, un primo. Por ahí.
En la defensa fue Alberto Belsué, Narciso Juliá, Xavi Aguado y Chucho Solana. Que por eso decía que Chucho Solana era el que inicialmente no iba a jugar, pero
no sé si le puso a Íñigo Lizarralde.
Íñigo Lizarralde fue centrocampista. El centro del campo definitivo de ese partido, ya sin Breme, fue Darío Franco, Santi Aragón, Íñigo Lizarralde y José Aurelio Gay.
Vale. Bueno, pues...
Y arriba, Pardeza Higuera.
Yo sé que Íñigo no iba a jugar y le puso, ¿vale? Ya no me acuerdo la combinación. Lo único, lo importante...
Pero
es
le
que
puso a Íñigo donde quería jugar Breme.
No, en teoría Santi Aragón o Darío, pero bueno, dejando eso, que lo más importante es no quiero jugar. Le salió la vena alemana, ese carácter ambicioso, porque él estaba muy a gusto jugando donde estaba jugando últimamente. Bueno, pues hubo un silencio, bueno, pues cogimos la inyección, tal, las cosas de, a balón parado, qué jugadores y tal, y nos fuimos al lado a comer todos, ¿vale? Fuimos todos a comer y luego, bueno, normalmente, siempre en Hotel Almería subíamos a la gente que les gusta tomar un café, pues en donde está en el Banner Hall, pues nos juntábamos a tomar un café para irnos a la habitación. Y Andrea vino a tomar un café y estábamos, pues, cinco o seis tíos, ¿vale? Y dice, nos salta y nos dice, me voy de la concentración. ¿Cómo? Que me voy. Y claro, algún jugador que era un toca, perdona por la expresión, un toca pelota, bah, no tienes huevos para irte, ¿qué tal? O sea, pero en plan coña, ¿no? En plan coña. Que yo, pero ¿cómo te vas a ir? Que era, el otro le picaba. Y bueno, nos fuimos a la habitación y él se fue a la habitación y luego supimos, cuando bajamos, que se había ido. Se había ido. Pues porque, bueno, pues dijo que se iba y se fue.
Entonces era el Hotel Romareda.
Hotel Romareda. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, pues que, claro, esto fue que a ver, en ese momento la afición estaba con él. Estaba rindiendo bien y esto fue una liberación para, fíjate, si el partido no funciona y Andrea Breme está en el banquillo, pues la gente, pues Luis se criticó a Vito Fernández, pues porque no le dio la continuidad en el centro del campo y todo eso. Entonces a Vito Fernández eso le justificó la liberación de que como se fue,
pues
ya está.
Sí, que tenerlo en el banquillo, pues... claro. Pues era una presión añadida.
Era una presión añadida y este, bueno, por encima dijo que se iba y ya no pensó ni en el equipo ni nada, sino en sí mismo, de que por qué un entrador me había cambiado de posición cuando estaba funcionando. Y ese carácter, esa personalidad que tenía Andrea Breme, esa leyenda alemana, pues se hizo eso y luego pues se rescindió el contrato y ya está.
Sí, porque ya no jugó más.
No, no jugó más.
Ya partió peras completamente con Víctor Fernández ya a partir de ese día.
Ya está. Se reunió con Alfonso Solapadre, los dos. Sí. Y bueno, pues solucionaron los dos. Cogió el padre Alfonso Solapadre y dijo, no, esto yo lo soluciono. Pim, pam, pum, fuera. Ya está.
Era la jornada 29 de Liga y él jugó en total 31. Contando, bueno, pues veintitantos de Liga y alguno de Copa y alguno de... Y los europeos, claro, los de competición europea que se jugó, como estábamos comentando, la última eliminatoria fue precisamente contra el Borussia Dortmund.
Su decisión, y luego, claro, su decisión le favoreció mucho, a ver, independientemente no favoreció a nadie porque perdíamos un jugador con calidad, pero al que le favoreció mucho fue a Vito Fernández.
Claro,
porque era para una el manejo, patata caliente estando en el banquillo y si no hubiésemos tenido buen resultado, pues ya sabes lo que hubiese pasado.
Para el manejo del vestuario, lógicamente, pues su no presencia cambió un poco pues las cosas. Y bueno, ese año llegasteis a la final de Copa, la que se disputó en Valencia, en Mestalla. Bueno, pues que se perdió con el recordado arbitraje de Río Velázquez. Y bueno, una pena que se perdiera aquella final en la que jugasteis de rojo, porque era el Madrid el rival. O sea que esa camiseta Adidas de las bandas azules en el hombro no se lució en esa final. Esa final se fue de rojo y bueno, se perdió 2-0 en Mestalla. En el Luis Casanova entonces. Pues nada, hemos recordado la figura de un campeón del mundo. Decíamos que el primer campeón del mundo que venía a Zaragoza, luego hubo otros.
Vino Cafú.
Sí, bueno, Cafú ya había sido...
Había sido campeón del mundo
también. Sí, ya había sido. Y
pero...
Luego, Y luego Valdano.
Teníamos a Friki Belsue, sí, que era mucho mejor que él.
Claro, es lo que decía yo al principio del programa. Fíjate, claro, hemos tenido aquí a jugadores como Breme, como Cafú, que no han cuajado, pues porque había un, porque había unos jugadores, porque había unas plantillas extraordinarias.
Era complicado y difícil, pero si es que tenías a Cafú, que lo que era Cafú, pero claro, es que en el lateral derecho tenía un nombre reservado, el señor Belsue, Alberto Belsue, que era la pera. Entonces, claro, vino un campeón del mundo, pues usted a esperar. Claro,
bueno, pues,
por eso era el lujo de que para ser titular en el Zaragoza, ¡fua!
Sí, pues fíjate, sí. Bueno, Cafú ya vino como campeón, al igual que Breme, y después, sí, siendo ya campeones, o sea, lo fueron después de estar aquí, quiero decir, Valdano y Troviani.
Esos no fueron,
sí, ya habían salido del Zaragoza cuando fueron campeones del mundo. Y luego hay un último caso de campeón del mundo, que es mucho más reciente, es el de, en 2010, Edmilson.
Sí,
que ese también vino ya como campeón.
Y un jugador como mucho tal que he tenido en mi vida deportiva con el Real Zaragoza, para mí era un talento, pero ya venía ya, bueno, eso fue mi primer año que estuve en el Zaragoza, si te acuerdas de Šurjak.
Sí,
el serbio,
sí.
Capitán de la selección yugoslava, de la antigua Yugoslavia. Buah, sí. Era un talento.
Jugaba tándem con amarilla.
¿Eh?
Con amarilla jugaba ahí en punta.
Sí, sí, Šurjak, el primer año, sí, con Enzo Ferrari. Sí, sí. Ese, estamos hablando de gente extranjera, a mí ese, buah, era un jugador, pero ya vino, bueno, estuvo en el fútbol italiano y luego, fíjate, este jugador incluso estuvo en las trincheras en la guerra de los Balcanes. Sí, 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 nos, sí, contaron.
Bueno, yo recuerdo ver a Šurjak, yo estaba todavía en Copa Barcelona, venir con el Barcelona a aquel partido del Día de Reyes, que fue un 2-4, si no recuerdo mal, 2-4 ganó el Barcelona y la delantera del Zaragoza eran Amarilla y Šurjak, y creo recordar además que marcaron ambos.
Sí, sí.
Sí, sí. El día de la nieve, vaya nevada que había, y 13 bajo cero aquel día. Sí,
ay,
sí.
Ay, qué pena, recordando
84-85, temporada 84-85, que ganó el Barcelona esa liga. Bueno, volviendo a Breme, fíjate lo que ha escrito nuestro común amigo José Luis Melero, Pepe Melero, dice con un poco de retranca: siempre pendiente de nuestras cosas, me escribe Fernando Aramburu desde Alemania y me da la noticia de la muerte de Andreas Breme a los 63 años. El futbolista alemán había sido campeón del mundo con Alemania en 1990. Le faltaba para redondear su carrera jugar en el Zaragoza. Y por eso vino aquí 2 años después, en la temporada 92-93, y jugó 31 partidos con nuestro equipo. Ya había llegado entonces a lo más alto en el fútbol, ya podía morirse. Hizo bien en esperar hasta hoy, y ojalá hubiera esperado más. Lo recordaremos siempre, y recordaremos siempre cuando en el Zaragoza jugaban campeones del mundo. Descanse en paz, Breme, que quiso venir a Zaragoza a consagrarse. Bueno, pues...
Hombre, influyó mucho también la familia de Utebo, ¿eh? De la mujer.
Sí.
También, pues porque...
Pilar Martínez, su mujer que se llamaba Pilar Martínez.
Sí, sí, porque era, le conoció en Alemania y sí, era de la familia de aquí, y eso también influyó mucho que viniese a jugar al
Fíjate,
Zaragoza.
La conoció en 1987 y fue su mujer hasta, no sé si 2018, bueno, en los últimos 4 o 5 años, en los últimos 4 o 5 años de vida ya había cambiado de mujer. Y por cierto, con la última mujer, con Susana, protagonizó hace menos de un año, en marzo de 2023, pues una escena pintoresca porque estaba emitiendo en directo desde su casa y bueno, la sacó desnuda sin querer a su mujer. Era la época de la pandemia.
Sí, claro. Ya. Pero fíjate, yo, para que la gente vea un poco lo que era y a la gente que le gusta, quitando lo deportivo, era un dandy, porque este tenía unos acuerdos, unos patrocinadores, que era Mercedes, ¿vale?
Sí.
Aquí traía unos modelitos de coches de Mercedes, sí, tremendos. Y luego tenía otro acuerdo patrocinador con la marca Boss, la ropa,
sí,
que es alemana, ¿vale? Y tenía otro acuerdo. Este era la pera, tío. O sea, era un tío que tenía acuerdos publicitarios y yo me acuerdo que aquí trajo varios Mercedes que, joder, que alucinábamos. Y luego siempre llevaba esta ropa, pues porque le patrocinaba. Sí, sí.
En fin, pues fíjate, con todo el dinero,
del talento deportivo,
con todo el dinero que ganó, como futbolista, con las firmas que le patrocinaban, sí. Y luego recuerdo que en el año 2014 pasó por un momento muy crítico y tuvieron que ayudarle. Recuerdo a Beckenbauer pedir ayuda para Breme. Y bueno, y hasta le dieron un trabajo para limpiar inodoros.
Esto es la situación. Las malas compañías, la gente cuando están a esta gente que se rodea de gente que le chupa hasta las narices, inversiones, y al final se quedó como se quedó. Es una pena.
Pues nada.
Ya no es el primer deportista que le ha pasado estas cosas, ¿vale?
Pues nada, descanse en paz. Vale. Fíjate, quinto tuyo, Andoni.
Sí, somos del 60.
Del 60. O sea, nos ha ido muy joven, a los 63 años. Descanse en paz, Andreas Breme. Gracias por ayudarnos a recordar su mítica figura. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Muy bien, Jesús, un fuerte abrazo.
Oye, ¿se ha acabado la liga o no? ¿O hay tiempo todavía? Complicado, ¿no?
Yo había firmado en estos tres partidos una firma de 7 puntos. Y ya se me ha fastidiado lo del Cartagena, pero yo solo te voy a resumir ya rápidamente. Yo creo que hay plantilla para mejores cotas.
Ajá.
Pienso yo, es mi
opinión.
Claro.
Mira, prueba de ello es el límite salarial que se ha conocido hoy del Real Zaragoza. Pues es el cuarto de la categoría. El mejor desde que estamos en segunda. Y el cuarto de la categoría, 10.700. O sea, se ha ampliado 700.000 respecto al anterior.
Yo sigo pensando...
Y el mercado de invierno nos ha mercado de invierno nos ha decepcionado a todos.
Jesús, podemos hablar de lo que quieras, pero este equipo, yo creo que esta plantilla se puede sacar más jugo. Pienso yo, mi opinión, mi opinión.
Bueno, pues nada, Andoni, un abrazo.
Vale, igualmente, Jesús.
Buenos consejos.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta, abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues tras recordar la figura de Andreas Breme, hablamos de baloncesto rápidamente, mañana programa entero dedicado a baloncesto, porque estará con nosotros el director general del Casademont Zaragoza, nuestro buen amigo José Antonio Artigas. Javier Macipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, ya tenemos a la selección española por aquí.
Sí. Preparando ese partido el jueves contra Letonia y con muchas novedades, con caras nuevas, sobre todo la de Ricky Rubio, que está ahí y despertando ilusión, sin duda alguna.
Bueno, pues mañana escucharemos a Locen y hablaremos más ampliamente también de este partido, tanto en el programa de mañana como en el de pasado, porque es el jueves. Casademont femenino, mañana en Turquía.
mañana en Turquía y con las pilas a tope después de la remontada épica del pasado domingo en la pista del Espar Girona y lástima la lesión de Vega Jimeno.
Pues sí, vamos a ver qué pasa con ese ojo.